como ha comentado el consejero, yo sí que sí a reiterar, pues que es evidente que las cifras que tenemos son muy importantes, pero lo que ha comentado él, no caer en lo que parece que es una rutina, o sea, que llevamos 11 años consecutivamente siendo la comunidad del país que más tasa de donación tiene por millón de población, y a veces da la impresión de que parece que es algo sencillo, de que es algo fácil, y es irreal. O sea, la donación de órganos es extremadamente difícil. Yo siempre pido una cifra al hospital, me la pasaron el servicio de admisión. El año pasado en Valdecilla fallecieron 1.696 personas. El número absoluto de fallecidos, de todos ellos, 61 fueron donantes. Es decir, un 3% de los que fallecen en nuestro hospital consiguen ser donantes. Los otros 1.600 seguro que muchos de ellos también querrían donar. No todos tienen contraindicación, pero es que además del deseo de querer donar, necesitamos un hospital que tenga la estructura, la logística, para hacerlo de forma inmediata, de acuerdo a los deseos de los pacientes y sus familiares. La donación de órganos es algo muy difícil. Siempre nos comparamos con tasa de donación. Somos una comunidad pequeña, quizá el tema del porcentaje de la tasa de donación nos pudiera beneficiar, pero es que a nivel absoluto, como ha comentado el consejero, somos el cuarto hospital del país que más donantes tiene a nivel absoluto. Claro, la población que manejamos en Santander, comparado con un 12 de octubre, un La Fe de Valencia, un Valdebrón o otros hospitales tan grandes, estamos en desventaja. Y a nivel de donación en asistolia, la donación más compleja, la más difícil, somos el primer hospital del país en número absoluto de donantes, en número absoluto. Es decir, con una población pues muy inferior a la que manejan estos grandes centros del país. Esto lo que viene a demostrar es que, como hospital, estamos realmente preparados para hacer todo. Todo rápido y bien. A veces hablamos siempre de donación y yo creo que son cifras que nos vienen muy bien porque demuestran eso, la solidaridad del país, la solidaridad, en este caso, de la ciudadanía cántabra, pero tiene un efecto y es que los pacientes que están en lista de espera, sean cántabros o no sean cántabros, porque el 50% son de otras comunidades autónomas, ¿de qué se benefician? De ser trasplantados rápidamente y de estar poco tiempo en lista de espera. El tiempo que tenemos en lista de espera para la gente que está esperando un corazón, un pulmón, un hígado, es que estamos hablando de un promedio de 3 y 4 meses. Tiempos absolutamente inimaginables en otros países. ¿De acuerdo? El tiempo que tenemos para ser trasplantado de riñón, de tu primer riñón, estando en diálisis, tenemos un promedio que apenas llega a los 4 meses. Eso realmente en países como Alemania, que tiene un promedio de casi 6 años en diálisis, nos mira con envidia. Y, pues como ha comentado el consejero, yo creo que eso demuestra que este hospital, durante muchos años ya, y sigue actualmente, es una referencia en materia de donación y trasplantes. Y yo creo que es lo más relevante, quiero decir. Más allá de que, evidentemente, superar los 100 donantes es una cifra extraordinaria, un número muy redondo, un número que nos ha conseguido, lo que viene a demostrar es una trayectoria, de que somos un hospital tremendamente consolidado, tremendamente puntero, y que no hay nada que se haga que no hagamos nosotros. Y yo creo que eso es un poquito la idea que tenemos a futuro. Es decir, tenemos que seguir siendo excelentes para que las comunidades vecinas sigan pensando en nosotros. Nada obliga a los navarros a mandarnos a sus receptores de pulmón a Santander. Lo pueden enviar a Valdebrón. Los asturianos pueden hacer lo mismo y mandarlo a La Coruña. O la gente de La Rioja, mandarlo a Madrid. Que sigan confiando en nosotros es que tengamos buenos resultados, poco tiempo en lista de espera y, evidentemente, una colaboración con comunidades vecinas muy importantes, que es lo que hace que Valdecilla sea un hospital de referencia, desde luego, para todo el norte de España, yo creo que a nivel nacional. Y yo creo que es quizá lo más importante para todos nosotros.
¿Alguna pregunta?
Yo quería, no sé si nos podían dar los datos un poco desglosados por tipo de trasplante en general, lo más significativo que ustedes vean, por favor.
Sí, mira, pues realmente te doy las cifras exactamente en cuanto son los que coinciden con la rueda de prensa que les ha de momento dando la ministra de Sanidad. Cantabria ha tenido exactamente 61 donantes de órganos, que son 103,4 donantes por millón de población. La segunda comunidad ha sido Navarra, con 88,2 donantes, y la tercera Asturias, con 64,4 donantes. El promedio nacional en España ha sido de 51,9 donantes, el promedio nacional. Estos datos son más exagerados en el tema de la donación en asistolia. En el caso de la donación en asistolia, Cantabria ha tenido 74,6 donantes por millón, donantes en asistolia, seguidos por Navarra con 42,1 y País Vasco 41,5. Repito, 74,6 nosotros, 42,1 Navarra, 41,5 País Vasco. El promedio nacional, 29,1. Y en cuanto a cifra de trasplantes, realmente los trasplantes que hemos hecho han sido 48 trasplantes de pulmón, hicimos 54 el año pasado, 22 trasplantes de hígado, 16 hicimos el año pasado, 23 trasplantes cardíacos, 17 el año pasado, 73 trasplantes renales, 82 hicimos el año pasado. El año pasado fue nuestro máximo histórico, nunca habíamos hecho tanto, 73 es la segunda mejor cifra en este milenio. Y en el caso de páncreas, 6 trasplantes de páncreas, misma cifra que el año pasado. Hemos hecho 19 trasplantes de córneas, que es tejido, y 90 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que el año pasado hicimos 87. Antiguamente se llama trasplante de médula ósea, lo que hacen los hematólogos. Que allá sí que son trasplantes y terapias complejas. Esas son las cifras reales que hemos tenido de actividad. Como ha comentado César Pascual, el 50,2% de los trasplantes que hemos hecho han sido a ciudadanos de otras comunidades autónomas. Y específicamente, el 87,5% en pulmón, es decir, el 87,5% de los trasplantes pulmonares son a ciudadanos no cántabros de otras comunidades autónomas, el 69,5% de los trasplantes cardíacos a ciudadanos de otras comunidades autónomas y el 100% de los trasplantes de páncreas en este caso han sido a ciudadanos de otras comunidades autónomas. Es decir, tenemos una excelente colaboración con las comunidades vecinas, con Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla y León y La Rioja, que son fundamentalmente el pool de comunidades con las que colaboramos mucho más estrechamente.
Quería saber el dato de familiares, digamos, que han rechazado donar y luego en qué cree que debe mejorar el Hospital Valdecilla. ¿Cuál es el reto que se plantea ahora mismo dentro de esta excelencia?
Sí, en cuanto a negativas familiares, tuvimos 12 negativas familiares, que es un 16%. El promedio que va a salir en el nacional no lo conocemos todavía, se hará público hoy, yo lo desconozco hasta que se haga público, creo que va a superar ligeramente el 20%. Realmente hay un poquito más de negativas porque la donación a Asturias es mucho más compleja, ¿de acuerdo? Ese es el motivo. Pero, repito, yo creo que la parte positiva es que el 84% de las familias dicen claramente sí a la donación. ¿Y los aspectos a mejorar? Pues, a ver, yo creo que hay dos fundamentales. El hospital está en cifras que son muy difíciles de mantener. Yo creo que seguir manteniendo los niveles de actividad y de supervivencia. O sea, yo creo que el tema de la supervivencia para nosotros es fundamental. Todos los años la ONT tiene registros semipúblicos de trasplante, de todos los trasplantes. Para darles un ejemplo, en trasplante de pulmón tenemos 11 puntos de supervivencia más que la media nacional de los 5 años. Esos son datos del año pasado del Registro Español de Trasplante de Pulmón. Mantener estos datos, que es lo que hace que las comunidades vecinas sigan enviando pacientes a nosotros. O sea, y no lo hagan en otro sitio. Dos, pues sí que intentar mejorar, pues lo que estamos intentando actualmente es ya no solamente tener donantes en Valdecilla, realmente estamos colaborando con servicios extrahospitalarios, servicios de unidades de cuidados paliativos, pues para que si hay gente, pacientes que van a fallecer fuera del ámbito hospitalario, si su deseo era poder donar, que se pudiera realizar. Este año hemos tenido, salió en los medios hace unos meses, que tuvimos un paciente en Santa Clotilde ingresado, un paciente crónico, que siendo inminente el fallecimiento, la familia planteó la posibilidad de que fuera donante. Se trasladó todo a Valdecilla para hacer el proceso. Eso es lo que queremos hacer, involucrar a los otros sistemas, a las otras estructuras sanitarias de la comunidad autónoma, no solo a Valdecilla, para que colaboren en la donación. Porque aquí el objetivo fundamental es que cualquier paciente que vaya a fallecer, si su deseo es donar, pues que se pueda hacer posible. Porque, vuelvo a repetir, las posibilidades de ser donante son muy bajas. Es decir, ser donante de órganos es complejo. Yo creo que es quizá los dos grandes objetivos. Y el tercer objetivo, pues lo que están haciendo todos los equipos, la investigación de órganos con idea de conseguir mejores terapias, mejores cifras de supervivencia y, sobre todo, minimizar los efectos secundarios del trasplante. Es decir, hoy día empezamos a tener pacientes trasplantados que llevan 30, 35, 40 años que, evidentemente, pagan el peaje de las complicaciones de la inmunosupresión. Eso entra en la investigación que hace Valdecilla, que hace España y que hace el mundo. Yo creo que son quizá los tres objetivos fundamentales.
Puede haber, digamos ya en, no segunda, pero quizá tercera generación, llamémosle así, que han tenido que recibir órganos ya en dos o tres ocasiones. Imagino que sobre todo en el caso del riñón.
Sí, en el caso el retrasplante, o sea, un segundo trasplante, es fuera del riñón es muy infrecuente. Fundamentalmente sí que hacemos retrasplante hepático, cardíaco y pulmonar, fundamentalmente a gente que se trasplanta muy joven y que posteriormente, pues, a los años siguientes es necesario. En lo que más hay es en riñón. ¿Por qué? Porque afortunadamente, si el riñón falla, el paciente tiene la diálisis. Sí tenemos una tasa muy importante de retrasplantes. La cifra exacta no la tengo, pero sí tenemos ya más de 30 pacientes de los 2.000 y pico que se ha trasplantado en Valdecilla de riñón desde el año 75 que están en su cuarto o posterior trasplante. Desgraciadamente, hay gente que necesita un trasplante renal incluso en la infancia o en edades muy jóvenes y, evidentemente, a lo largo de su vida, pues reciben dos o tres. Pero sí tenemos un porcentaje, no tengo la cifra exacta, pero es importante. Y tenemos un pool de más de 15 personas que han recibido al menos cuatro trasplantes renales.
¿Cuántas personas están esperando un trasplante a
la Sí, pues te digo la cifra exactamente porque la tengo aquí. Para ser exactos. No son muy poquitos, pero... Perdónenme que se lo digo ahora mismo. El origen de los pacientes y la lista de... Sí, actualmente tenemos, mira, a fecha de 1 de enero tenemos 25 pacientes que esperan un pulmón, 11 pacientes que están esperando un corazón, 15 que están en la lista de espera hepática y 6 pacientes en la lista de espera pancreática. En el tema de riñón es un poco diferente porque tenemos un pool de 30 personas esperando su primer riñón, que son pacientes que no tienen anticuerpos, son pacientes, digamos, que se trasplantan muy rápido, y luego tenemos ese pool de pacientes con anticuerpos, segundos o terceros trasplantes, que esos van un poco aparte, porque el tema no es disponer de un riñón, sino de un riñón compatible. De acuerdo, vuelvo a repetir, el promedio que tenemos en trasplante renal para el primer riñón es inferior a los 3 meses. Evidentemente, si tienes anticuerpos, ya el problema ya no es que haya un riñón disponible, sino que sea compatible para ti. Una vez que te has trasplantado, desarrollas anticuerpos y no puedes recibir un trasplante de cualquier donante. Pero como veis, son cifras más o menos que en general, en promedio, en 4 o 5 meses están un receptor estándar está trasplantado. Con lo cual eso es tremendamente beneficioso para su supervivencia posterior y su calidad de vida posterior. Estar en lista de espera evidentemente es tremendo y evidentemente empeora mucho tu calidad de vida y tus posibilidades de supervivencia posterior. La actividad simultánea es azar, quiero decir, las ofertas de órganos se distribuyen con un sistema que la Organización Nacional de Trasplantes tiene, es decir, cuando hay un donante en cualquier sitio de España, se informa a la Organización Nacional de Trasplantes y el reparto y asignación de órganos pues depende de un sistema. A veces toca más actividad, toca menos. Nosotros, ha coincidido días que hemos hecho 3 o 4, no tengo la fecha, la cifra exacta, pero que hagamos 3 trasplantes simultáneamente entra dentro de lo habitual, quiero decir. En este año hemos tenido ya hasta la fecha 4 donaciones y de una de ellas han salido 5 trasplantes, de los cuales 4 se han hecho en nuestro hospital. Un órgano se ha tenido que ir fuera. Cuando decimos que se han hecho 4 trasplantes en nuestro hospital de ese donante, es que en menos de 24 horas se han tenido que hacer los 4 a la vez. Porque cuando sacas el corazón, en 4 horas tiene que estar trasplantado, el pulmón tiene un tiempo máximo de 10, 11 horas y los riñones llegan a 24, con lo cual el hospital se pone a disposición. Si me preguntas algo de innovación, algo especial, no porque lo hacemos todo. O sea, realmente es que no tenemos ninguna cosa especial que no hayamos hecho. Quizá lo más importante en trasplante cardíaco es la normalización del trasplante cardíaco de asistolia yendo a otras zonas. El trasplante cardíaco de asistolia, es decir, paciente que fallece porque el corazón se ha parado y lo podemos reutilizar en un receptor, eso se hizo en España en 2020 por primera vez. Fue el Hospital Puerta de Hierro, Arrisaca y Valdecilla, los primeros que pudieron hacerlo. Es un trasplante que inicialmente se hablaba de solamente 2 horas de desplazamiento y empezamos a ir fuera de Valdecilla a hacer trasplantes con donantes fuera de la comunidad en 2023. Este año prácticamente la mitad de los trasplantes han sido así. Hemos ido a sacar corazones a Alicante, a Andalucía. Eso digamos que se ha normalizado. Y eso, bueno, pues indica la gran capacidad de trasplante que tiene Valdecilla. Otros centros del país también lo han hecho, quiero decir, pero ya es que empieza a ser, no voy a decir que sea la palabra rutina, pero entra dentro de la normalización de nuestros equipos en hacer todo lo que se puede hacer. Lo de las 4 en un día es simplemente aleatorio. O sea, te toca, tienes 4 ofertas, 3 ofertas, pues las haces.
Sí, doctor, ¿cómo se aplican tecnologías como la inteligencia artificial?
Actualmente, que yo sepa, en el modelo español no se utiliza como tal. hay un sistema informático de asignación de órganos para riñones, en el caso de riñón, para pacientes con anticuerpos. Me explico, hay pacientes que llamamos hipersensibilizados, que tienen más del 98% de anticuerpos. Para estar en esa lista tienes que tener más del 98% de anticuerpos. Quiere decir que no puedes recibir órganos de más del 98% de los donantes. Ante esos pacientes con esa dificultad hay programas informáticos que aleatorizan. Cuando tenemos un donante, metemos el HLA, entre comillas, el DNA genético, y la ONT busca a esos hipersensibilizados en primer lugar. Sé que en Estados Unidos, país grande, se está intentando buscar, usar, aplicar la inteligencia artificial en la asignación de órganos a estos pacientes. Yo creo que todavía como tal no se utiliza. Creo, en España no. Pero realmente lo que se busca es modelos informáticos donde puede ir la inteligencia artificial para asignar estos órganos a la gente con anticuerpos, gente hipersensibilizada. Esos son pacientes con verdaderos problemas para ser trasplantados. Porque no es que tengas un órgano, es que rechazas todos los órganos. Vamos, pero cambiará, estoy seguro que esto se va a utilizar en breve. O sea, yo creo que el tema de la asignación de órganos, lo fundamental es que siempre sea transparente. Yo creo que lo bueno del modelo español es que es perfectamente demostrable cómo se asignan los órganos. Más adelante habrá inteligencia artificial, pero que sea un sistema transparente, conocido por todas las autonomías y por todos los hospitales. Y eso todos los años, una reunión ahí en la ONT donde todos los equipos van y se actualizan los sistemas de distribución que están publicados en la página web de la ONT y que son perfectamente trazables.